por cierto, hablando de redes sociales, dejadme que agradezca a invitados muy de redes sociales que tenemos esta mañana por aquí en el estudio.
Sí,
a Miguel Ángel, a Blas, a José Manuel. Gracias, compañeros,
hola,
por estar por aquí.
Hola.
Bueno, que sepáis, Donaldo Olcese es doctor en economía y miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Él lanza una pregunta en un libro que acaba de publicar, ahora hablamos de ello, y es: ¿una crisis económica como la española puede convertirse en una oportunidad? Eso de entrada, pero habla de muchas más cosas. Dice: ¿la ética ocupará de ahora en adelante un puesto relevante en las tomas de decisión? Aldo Olcese, economista, amigo, buenos días.
Buenos días.
Asistimos, es mi opinión, no sé si estás de acuerdo, a tres crisis superpuestas: crisis política, crisis económica y crisis de valores. ¿Es así, a tu juicio?
Correcto.
¿Cuál de las tres es más importante?
Pues yo creo que forman un conjunto que es indisoluble, porque además a mí me parece que están íntimamente ligadas entre sí. Y de hecho es difícil determinar cuál es la causa y el efecto. Pero a mí me parece que en el origen hay una crisis de valores que nos lleva a una crisis económica y que esa crisis económica nos lleva a una crisis política.
Yo le he mencionado en orden inverso, pero si empezamos por lo importante, seguramente es eso. De eso se habla en este libro que tengo en mis manos, McGraw-Hill Education, es la editorial, La responsabilidad social, motor del cambio empresarial. Una propuesta española para Europa y América Latina. Lo firma Aldo Olcese, lo firma con él Juan Alfaro, y lo prologa un tal Luis de Guindos. Te promete, ¿no? Luis de Guindos promete así en la carrera económica de la cosa. Responsabilidad social. Se nos ha llenado la boca demasiado tiempo con este término, la famosa RSC. Era un eslogan y no todos han cumplido con el eslogan.
Bueno, antes de contestar, voy a referirme a la mención
al prologuista,
al ministro. Sí, porque los ministros en activo no suelen hacer prólogos de libros. Suelen hacerlo los ministros que ya han pasado y que son exministros. Y esto tiene un significado especial, porque creo que este ministro también está dando una batalla difícil y complicada contra la mala gobernanza y contra la falta de responsabilidad social. Precisamente este ministro.
Y te digo en qué sectores, como el de las finanzas, imagínate.
Pues eso, sí. Lo que hemos visto, sí. Sí. Y lo que estamos viendo, y yo creo que ahí se ha avanzado bastante. Pero en fin, voy a la pregunta.
La RSC, Aldo.
La RSC, es verdad que hay mucha gente que dice que en época de crisis desaparece la RSC. Primero porque no hay espacio para tanta ética y tanta moral, sino que solo hay para la supervivencia. Y segundo, porque muchos dicen que implican costes. Tener una buena responsabilidad social implica costes. Y yo quiero desmontar ese argumento. Lo que implica de verdad es un cambio de actitud de los dirigentes. Es un cambio de compromiso. Es otra manera de ejercer el poder económico. Es otra manera de dirigir las empresas y otra manera de entender lo que es la misión de las empresas en el contexto social y económico de un país.
Si pudiéramos buscar un sinónimo de responsabilidad social, ¿sería ética con mayúsculas?
Bueno, de ética se habla mucho, pero es muy difícil determinar la ética de las organizaciones, aunque tratamos de hacerlo, porque a mí me parece que la ética es algo profundamente intrínseco a un ser humano, y por lo tanto, o tenemos o no tenemos ética, unos u otros, y si diriges una empresa y tienes ética, la empresa terminará siendo ética.
¿Y cómo puede un empresario respetar los valores de lo que hablábamos ahora, que hay una crisis de valores, cuando tiene que despedir a cientos de empleados, por ejemplo, o las instituciones y organismos públicos cuando tienen que a lo mejor subir los impuestos? ¿Cómo se puede tener ética, esa defensa de los valores, hacer esa responsabilidad social, tanto lo público como lo privado, en una época de crisis durísima como la que hemos pasado?
Pues eso tiene una contestación que los economistas, y yo creo que también ya cualquier persona, puede plantearse, y que es más sencillo de lo que parece. Es el concepto del bien superior. Yo no creo que nadie despida a gente, sinceramente, porque le apetezca despedir a la gente. Si despide a la gente, supongo que es porque piensa que puede poner en riesgo al resto de la gente que se queda y a la propia supervivencia de la compañía. Lo que sí es verdad es que hay un concepto de optimización del beneficio, ultranza, que no vale todo. Y ahí es donde entramos en colisión con este concepto, ¿no? Oiga, es que usted está despidiendo a la gente para seguir manteniendo un superbeneficio. Ahí es donde entra en juego la responsabilidad social de la empresa, ¿no? Y donde la maximización del beneficio no puede ser el único horizonte que la compañía tiene.
Goyo González.
Aldo, económicamente España está mal, pero mejor de lo que estaba. Las perspectivas parece ser que no son del todo malas. O sea, que en el horizonte vemos una lucecita ahí encendida. Nos hemos equivocado, tanto las empresas como muchos de nosotros, durante X años. Tenemos derecho a una segunda oportunidad. ¿Crees, sinceramente, que la vamos a aprovechar? ¿Que dentro de X años, cuando haya una recuperación económica, no volveremos a caer, sino en las mismas, en trampas parecidas?
A mí me parece que el aprendizaje de los ciudadanos españoles y de los empresarios en esta crisis ha sido acelerado y bueno. Me cabe la duda de que lo esté siendo en la política. Y ahí sí que creo que hay una asignatura pendiente importante y que estamos en el curso que ya se ve, de un proceso de renovación muy necesario.
Pero proceso de renovación que, ojito, no nos pasemos en esa renovación, ¿o no?
Podemos.
¿Pero hablamos de corrupción?
Bueno, claro, tenemos que hablar de corrupción, entre otras cosas. Yo creo que no solo es un problema de corrupción, porque aunque da la sensación de que tenemos una corrupción generalizada, porque cada día se produce un caso, a mí no me parece que estemos en un país que esté corrompido, que podamos decir que esto es un completo y absoluto desastre. A mí me parece que España tiene muchísima gente, y por supuesto también en la política, que hace las cosas bien y que hace las cosas honradamente. Y por lo tanto, hemos de hablar de corrupción, pero en un contexto, ¿vale? Hay que relativizarlo, ¿no? Lo que pasa que la corrupción es lacerante. Y es algo que afecta moralmente a todos, nos afecta a todos nosotros. Porque el problema no es la desigualdad. Desigualdad ha habido, hay y habrá. Y es algo que tenemos que intentar ir resolviendo. El gran problema donde entra la corrupción es cómo se produce esa desigualdad. Cuando hay abusos y hay corruptos, eso es mucho más doloroso.
Y eso es lo que le duele al ciudadano, además.
Totalmente. Claro.
Si me permites, cuando hablamos de corrupción y hablamos de política, de empresarios, de ciudadanos, hay varios elementos. Digamos, el que trinca y el que suelta para trincar también. ¿Qué papel han jugado determinadas grandes empresas en todo este proceso? ¿Grandes, pequeñas o medianas?
Hay que distinguir.
Pero también, ¿eh?
Sí.
O sea, hablamos de los corruptos como el que recibe. Pero ojo, el que recibe, recibe porque alguien da y da para algo.
Claro, yo siempre he dicho que la corrupción existe porque hay dos partes,
claro,
claramente implicadas.
Claro, claro, claro.
Normalmente nos la tomamos con los políticos porque es lo más sobresaliente, ¿no? Pero efectivamente es claro que hay una parte que es la parte del empresario o del que está interesado en corromper para obtener unos objetivos. A mí, lo digo sinceramente, creo que las grandes empresas, salvo excepciones
sectoriales casi,
muy, iba a decir, excepciones que desgraciadamente son muy notorias, pero cuidan mucho. Esto ya hay unos,
sí, son digamos que son cotizadas.
Sí,
son cotizadas. Y ahí hablamos de palabras mayores.
Sí,
¿no?
Hay procedimientos internos. Yo trato muchos de ellos aquí en este
sí,
libro.
Sí, y algunos muy conocidos, de empresas muy conocidas.
Exacto. Y a mí eso no me preocuparía. Ya en la mediana y pequeña empresa, aquellas que están más próximas a las corporaciones locales, a los ayuntamientos.
Bueno, mira, Púnica. Ya. Acabamos de ver esta última operación, ¿no?
Sí.
Responsabilidad social, motor de cambio empresarial. Estamos hablando de este libro. La verdad es que es un libro políticamente incorrecto, como él, como el autor, Aldo Olcese. Soy González.
Imaginemos que el libro se llama, entre signos de interrogación, La responsabilidad social, motor del cambio político. Lo digo porque estamos alimentando a grupos populistas, a nuevos partidos políticos como Podemos, por ejemplo, que irían en contra de un crecimiento económico si llegaran al poder, o por lo menos como lo hemos entendido dentro de nuestro sistema capitalista.
Bueno, es evidente que estamos en un periodo de regeneración. Toda crisis, los que hemos estudiado algo los ciclos económicos, produce estos efectos. Por lo tanto, son consecuencias naturales, ¿no? Yo siempre he dicho que, y eso funciona mucho en la economía de mercado, o debería funcionar, que la autorregulación, el autocontrol, la autocrítica y el autogobierno son esenciales, son los pilares esenciales de la libertad y de la libertad económica. Si eso no funciona, es como cuando uno tiene un hijo que abusa de esa libertad. La tendencia natural del padre o de la madre es a recortarle esa libertad para que se reconvenga, ¿no? Pues en economía y en política pasa lo mismo. A mí me parece que en estos momentos estamos abusando de la política, abusando de la economía, y por eso es un buen momento para hacer un alto en el camino y corregir la dirección.
La portada de este libro, Aldo Dulce se lo firma, es un ejecutivo, se supone, de espaldas en calzoncillos. Por cierto, unos calzoncillos horribles. ¿Por qué aparece en calzoncillos el ejecutivo?
Bueno, la verdad es que esta portada fue controvertida porque...
¿No será del autor?
No.
Digo, la foto.
No.
Mi editor, McGraw-Hill, que es la casa editorial más grande del mundo, me dijo, oye, esta portada es un poco agresiva, pero tiene una alegoría.
Es que no conocen al autor.
Es una simbología. Ese ejecutivo, si os fijáis, está en calzoncillos, pero con chaqueta.
Sí.
Y tiene una cartera.
Y con calcetines.
Y con calcetines y zapatos. Es decir, que no está totalmente desnudo. ¿Por qué? Yo quise poner esa portada porque creo que así nos sentimos muchos de los ciudadanos del mundo y muchos de los ciudadanos españoles. La crisis nos ha dejado medio en calzoncillos, ¿vale? Uh-huh. Pero solo medio. Ese ejecutivo todavía tiene la chaqueta y tiene la cartera. Y tiene una oportunidad. Puede, y la alegoría...
Y debe.
Es que puede y debe...
Ponerse los pantalones.
Y está mirando a esa urbe que está en el fondo, ¿verdad? Que es como una especie de gran ciudad de rascacielos que simboliza una city financiera. Hay una barandilla y está como para tirarse por la barandilla. Y mi mensaje es no.
No te tires.
No te tires. Todavía tienes la chaqueta.
Ponte los pantalones y vuelve a currar.
Ponte los pantalones. ¿Cómo te puedes volver a poner los pantalones? Coge este libro y empieza a trabajar con él.
Aplica los valores.
Aplica los valores.
La responsabilidad social, motor del cambio empresarial, Aldo Dulcese, lo prologa un tal Luis de Guindos. Seguro que os suena. Enhorabuena y gracias, Aldo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mirad, chicos, me quedan, 14 minutos. 14 minutos antes de que entren las hordas con vosotros al frente.
Ponte los pantalones, Ángel.
Espera, Aldo quería decir algo.
No, que ha bajado...
¿Estás saludando al jefe?
¿Al jefe?
¿A Rafa? Sí. Claro que sí. Bueno, chicos, me voy con Rosa Quintana.
Venga, Jumbo, no.
Adiós. No. Oye, mira, voy con Rosa, por cierto, me voy a comprar
unos pantalones.
Estos mismos del ejecutivo de la responsabilidad.
A ver, son muy escoceses.
Eso fue objeto de discusión, porque
no
ya ponerlos blancos me parecía un poco fuerte.
No, son feos, son escoceses.
Rosa Quintana, buenos días.
Ocho días de oro, ¿cómo te quedas cuando te digo esto? Estupefacto, claro. Los ocho días de oro del Corte Inglés son la mejor ocasión para conseguir las mejores ofertas en moda y en decoración. Y quedan muy poquitos días, así que tienes que aprovecharlos, porque solo en los 8 días de oro tienes hasta un 30% de descuento en una selección de marcas de moda mujer, hombre, infantil, juventud, deportes, lencería, accesorios y zapatería. Y para tu casa, grandes descuentos en textiles, cocina, decoración y colchones. No dejes escapar los últimos días de los 8 días de oro del Corte Inglés. Y si eres de los que piensas que la cocina es el corazón de la casa y que el baño es el rincón de la relajación, este es tu momento, porque ahora con Decocina y Decobaño del Corte Inglés puedes dar un aire nuevo a tu casa a tu gusto. En baño tienes hasta un 40% de descuento en mamparas y tienes inmejorables condiciones de financiación en tus muebles de cocina. No lo dudes, Decocina y Decobaño es tu mejor compra, solo en el Corte Inglés. Puedes venir este domingo, que abrimos varios centros del Corte Inglés e Hipercor. Consulta cuáles son y el horario en elcorteingles.es o en el 901-122-122. Hasta dentro de un ratito. Chao.
Expósito. La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE nos llegan las noticias y queremos contártelas.
Ayer por la tarde todo el mundo se preguntaba, ¿te has enterado?
Si nos escuchas, te enteras seguro.
Esto parece un superpoder.
No es para tanto. Simplemente actualizamos la información cada 30 minutos para que sepas en todo momento lo que está pasando a tu alrededor.
Nos vamos ya hasta ese punto, hasta la sede del Constitucional. Allí hay un periodista de la cadena COPE.
La respuesta del tribunal.
Estar en el lugar y en el momento nos parece importante.
Es noticia en este día, lo hemos escuchado.
Y lo seguirás escuchando. COPE. Estar informado.
Majestad, siendo sincero, ¿entre el seguro de coche nuevo o hacerle caballero? Cuesta más lo primero.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Piña colada, palmeras, mar esmeralda. Yo es que me veo el verano que viene en el Caribe.
Si lo tienes claro, reserva ya y pagarás mucho menos. Reserva tus vacaciones de verano antes del 31 de enero por solo 50 euros en una de nuestras oficinas, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com y disfruta de precios espectaculares. Nautalia conecta con tu mundo.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Hola, soy un peluche. Me compraron por internet para un regalo de cumple y llegué casi para el santo. Por favor, la próxima, con correos.
Si los que más saben de envíos nos eligen, elígenos tú también. Con Pack 10, Pack 14 y Pack 24 de Correos Express te aseguras llegar de hoy para mañana a la hora que necesites. Infórmate en concorreos.com o en el 902-197-197.
Si reservas ya tus vacaciones de verano en el Caribe, te van a salir muchísimo más baratas que si esperas al verano. Una semana en el Caribe, todo incluido desde solo 770 euros. Reserva ya en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y además gratis una maleta y el seguro Nautalia Plus. Nautalia conecta con tu mundo.
Nadie en este país tendría que sentirse indefenso. Ante nada ni ante nadie. Nadie tendría que sentir miedo. Nadie debería resignarse. Nadie tendría que sentirse solo, desprotegido. Nunca, ni en un solo momento, nadie debería sentirse engañado, estafado. En Legalitas, por menos de 11 euros al mes vamos a hacer que nadie se vuelva a sentir indefenso. Como despacho de abogados y compañía de seguros hemos conseguido algo que nadie había hecho nunca en España. Ofrecer a nuestros clientes sin coste adicional, defensa en todos los juicios, incluidos honorarios de abogado, procurador y tasas. No esperes a que te pase. Llama al 902-900-500. Legalitas. Seguro para toda la vida. 902-900-500.
Expósito. La mañana.
COPE. Estar informado.
Javier Nieves y Goyo González son muy de tequila. Tú también, sí, Paloma, ¿no?
Yo sí. Vamos a tocar.
Yo también.
El primer beso que le di a una chica, bueno, fue en la tapia de la casa, en Arturo Soria, donde estaba ensayando tequila su primer disco.
Seguramente. Seguramente.
Estaba escuchando esta canción.
Seguramente también fue el último. El resumen de prensa, Goyo González.
A que no te lo cuento, en Heraldo de Aragón. El Pilar, esto es para torta.
A ver.
Abrirá de noche una vez al mes a partir del 2 de diciembre para visitas teatralizadas. Lo que es la joya religiosa del barroco español, va a enseñar todos sus tesoros a todos los que quieran. Qué y además con una explicación teatralizada. Muy bonito.
Nos vamos, sí, a Granada, Goyo.
Las máquinas empiezan a retirar la tierra de donde se supone están los restos de Federico García Lorca junto con otros que cayeron en aquella fosa después del fusilamiento. Llevan muchísimos años buscando los restos de Federico. Maquinaria de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha comenzado a primera hora de ayer a retirar la tierra de la zona del Peñón del Colorado, que es donde algunos investigadores apuntan se encuentra la fosa donde podría estar enterrado el poeta Federico García Lorca.
Hoy aparece en toda la prensa una noticia que tiene que ver con alguien que trabaja en esta casa, ¿no, Goyo González?
Hombre, pues el bueno de Ramoncho, nuestro Ramón García, por fin vuelve a dar las campanadas a Televisión Española, a su casa.
Ramón García, buenos días.
¡Ole!
Anda, que no había otro para darla.
Joder, macho. Pues mira, sinceramente no había otro. Oye, ¿la capa la llevaste al tinte?
La capa está en perfecto estado de revista y preparada para el 31.
Muy bien, muy bien.
Bueno,
Ramón,
estamos aquí, Goyo González, Paloma, Javi Nieves.
Hombre, por supuesto.
Y un servidor. Macho, te mandamos un beso muy fuerte. Sí. Fue un alegrón. De verdad, pero te lo digo como contribuyente. Fue un alegrón, macho. Ramón García, y cuando le veamos este año diremos, coño, está todo el día ahí en el piso de arriba. Qué bueno. Oye, enhorabuena, Ramón, ¿eh? Te hace ilusión, seguro.
Sí, hombre, es un trabajo para mí muy entrañable, ¿no? Después de 20 años que hice las primeras campanadas, volver a cerrar, pues es una cosa muy bonita. Y además se va a acabar la crisis con esto, desde que no hay gol de crisis en España.
Eso iba a decir, que has traído buenas vibraciones y mucha suerte, o sea que seguro que sigue así.
Oye, ¿cuánto? Te cuento más cosas, Javi.
Muy bien, te espero luego.
¿Qué pasa, que estás conduciendo o qué?
Estoy aquí en mitad de la Gran Vía, en un atasco, pero bueno, importante.
Bueno, eso quiere decir que hay consumo prenavideño. Ramón García.
Estoy yendo a la radio.
Ramón, su amigo, que un beso muy fuerte, que enhorabuena y que nos alegramos como si fuéramos nosotros, de verdad.
¡Baja la bola!
Yo me alegro mucho más, porque vamos a estar en casa viéndolo.
Partiéndonos de risa.
Como coetáneo televisivo de Ramón García, me alegro de que los veteranos, y lo entre comillas, los clásicos, como los llaman algunos, volvamos a las tres.
Pues claro que sí. Sí, señor.
Javi Nieves, a partir de las 10, ¿qué?
Pues mira, vamos a hablar de cómo hacerse mayor con Leopoldo Badía y llevarlo con la dignidad que lo lleva.
Decir esto día después de tu cumple, macho, sí. Tomarás nota, ¿no?
Tomo nota.
Está mejor a Badía que tú.
Totalmente.
Oye, tú siempre te agradable.
Sube.
El
día que le mandemos a freír espárragos,
ya, muy respetuoso. No se te ocurra. ¿Qué más, Javi Nieves, en la mañana, a partir de las 10?
Pues nosotros, entre otras cosas, vamos a analizar la que hay liada con la Fiscalía a propósito de Cataluña, así que vamos a hacer un
espectáculo.
Análisis a partir de ahora mismo y, bueno, y a entender un poco lo que está ocurriendo. Y
¿sí?
El punto...
Lo vas a intentar.
Eso, lo vamos a intentar.
Empieza a las 10, la reunión.
De días, el Pontonero.
Y el Pontonero, Lorenzo Silva, que estará también con nosotros hoy hablándonos del Día de la Filosofía. Es mañana.
Qué bonita, bien. La palabra Pontonero.
Mañana analizamos...
¿El qué? ¿Lo de la filosofía?
El día.
Viva Hegel.
Que has dicho que me ibas a mandar a freír morcilla.
A la mierda,
Espósito. A la mierda, que diría Marta Ferrusola. Que diría Marta, un clásico de la filosofía.
Nos estás buscando, no me vas a encontrar.
Claro, es que me tiran y me buscan problemas.
Espera, baja la música.
Y como no soy fácil yo, pues ya ves.
¿Cuántos como vosotros? Sube.
Con medio pollo tiene.
Hay una cita estupenda del Milagro de Petinto cuando uno de los canijos dice: no lo soporto.
Ese es el que en vez de meterte por
el mechero,
el
cuento, pollo.
Te metía con la bombona.
A mí sí, ¿no?
A ti, al fin del mundo, reina del Imperio Turco.
¡Ole!
A partir de las 10 de la mañana continúa aquí en COPE. No te rías, cinta, que a ti también te echo un piropo ahora, no te preocupes.
Sobra de todo.
Expósito, la mañana.
COPE, estar informado.